¿Cómo puedo controlar los insectos que atacan mi huerta sin hacerles daño? ¿Es posible que los zoológicos sean un espacio de conservación animal? ¿Qué son las memelas? En este programa de Brigada Responde y te acompaña, Aleji Sánchez y Sam Escalante, brigadistas de Brigada Animal México, estarán contestando las preguntas que nos han propuesto en este programa mensual, en el que puedes hacernos preguntas sobre veganismo, antiespecismo, activismo o cualquiera que tengas sobre ética animal.
Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barres tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar cómo liberar al mundo del especismo. Brigada Animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarios que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenide.
Pues bueno, bienvenidas nuevamente. Esta es la quinta sesión de Brigada Te Responde y Acompaña. Yo soy Sam Escalante y soy brigadista, también soy psicóloga. Y bueno, pues el día de hoy voy a estar compartiendo con Aleji, que ahorita se va a presentar también, este espacio para ir respondiendo algunas de las preguntas que nos han estado enviando en las redes. Y también les invito a que se pongan atentas porque es algo que vamos a estar haciendo mensualmente y recuerden que pueden ir ahí poniendo sus preguntas y hoy vamos a estar trabajando, más que trabajando, compartiendo y comentando algunas de ellas. Entonces, pues bueno, bienvenidas y Aleji, ¿te quieres tú presentar?
Claro, yo soy Aleji, también soy brigadista y soy gestora intercultural. También tengo un proyecto que se llama Bocachucha, donde a mí me gusta muchísimo experimentar con la cocina y desde que mi alimentación es basada en plantas ha sido un camino muy interesante y me gusta compartirlo mucho desde ahí, desde cultivar un montón el amor a la comida, más que a la comida, a los procesos a través de los cuales nos alimentamos. Entonces me dedico mucho a eso. Y nada, también estoy muy entusiasmada de estar en este programa, como ya lo dije al inicio. Son preguntas muy interesantes, la verdad, así que allá vamos.
Súper, perfecto. ¿Listo? Y antes de que, perdón, Ale, y antes de que nos adentremos, estoy viendo que Poli nos saluda, dice hola, buenas tardes, y aquí, hola Poli y a todos quienes se vayan viniendo. Y Marco Cano pregunta, ¿qué son las memelas?
¡Oh! Las memelas son, bueno, es que digo, en México hacemos, todo con maíz, toma diferentes formas, ¿no? Las memelas son como un sope, pero delgado. En realidad es como un taco, pero la tortilla es un poco más gruesecita. Y la suelen hacer con asiento, pero las puedes pedir con frijoles, más bien, y tienen diferentes guisos. Las memelas sencillas casi siempre son como solo con frijoles y quesillo, pero en el mercado las tienen así con champiñones, con huitlacoche. Es una comida muy simple en realidad, pero deliciosa. Y tiene todo, es como maíz, frijol, verduras. Todo.
Sí, gracias, gracias. Hay que ahí probarlas, Marco. Y pues bueno, pues vamos a empezar. Ale, tú tienes por ahí la primera pregunta para irnos como adentrando en el tema.
Sí, a ver. Nos llegó esta pregunta que me pareció demasiado interesante. Y es alguien que nos cuenta, los insectos que atacan la huerta. Tengo muchísimas hormigas que han acabado con todo, pero no puedo hacerles nada. Me parece que solo tratan de vivir como hormigas, cortando todo lo que está a su paso. Los insectos me parecen maravillosos y me duele que los maten. ¿Cómo controlarlos sin hacerles daño?
Qué pregunta, porque de hecho, antes de empezar como adentrarnos, el fin de semana pasado tuvimos un live de plagas, bueno, plagas así como entre pregunta, ¿no? O con comillas. Por si quieren también echarle un ojo, está en nuestro Instagram, pero para irnos adentrando me gustaría, bueno, primero agradecer esta pregunta. Como esta persona decía que no quiere pues matar a estos animales, pero ¿qué hacer? Porque es un hecho que convivimos con ellas. Y lo primero que a mí me gustaría que observemos es cómo nuestro lenguaje en general, seas vegane, no seas vegane, crecemos en un lenguaje especista, ¿no? Cómo desde el lenguaje empezamos a construir la idea o la realidad de que estos animales invaden, atacan, destruyen, ¿no? Y entonces Ese lenguaje viene, pues, porque desde una visión donde los demás animales, como hablábamos en el live de plagas, y lo voy a repetir porque creo que es pertinente, desde el especismo se divide a los animales en dos grandes grupos, ¿no? Los que son útiles para los humanos y los que no son útiles. Si son útiles, se les utiliza explotándolos ya sea para la comida, ya sea para espectáculos, ya sea para mascotismo. Pero si no pueden entrar en ninguno de esos grupos, entonces entran en otro término que son como plagas, animales que hay que deshacernos de ellos. Y entonces, de esa manera, como que dejamos de mirar que estos animales viven en las plantas, ¿no? Viven en los árboles, en la tierra. Entonces, eso que nosotros como humanos muchas veces percibimos como destrucción, tiene que ver con procesos de vida de ellas, así como nosotros, los humanos, intervenimos en el mundo, ¿no? Entonces, incluso hace poquito, precisamente leyendo un poquito, porque me llamó mucho la atención esta pregunta, leí algo sobre las hormigas muy interesante, que es como hay una hormona, así como nosotros, los humanos, y muchos mamíferos, y los mamíferos, generan la oxitocina, que es una sustancia, una hormona que segregamos sobre todo cuando estamos cuidando, cuando hay bebés, cuando hay hijos, pues resulta que los insectos también segregan esta hormona. Tiene otro nombre para los insectos, pero se ha visto en los estudios que se ha hecho, que también habría que cuestionar muchos estudios que se hacen desde el especismo, pero bueno, algo que se ha encontrado, en este caso creo que no fue así este estudio, especista, espero. Que las hormigas empiezan a buscar más de comer, empiezan a transportar más hojitas, a buscar más cosas cuando hay larvas. Entonces, lo que nosotros vemos como que están destruyendo o están comiéndose, ¿no? En los árboles, etcétera, muchas veces tiene que ver con un proceso de cuidado. Así como nosotros trabajamos y necesitamos conseguir dinero cuando cuidamos de alguien más, por ejemplo, es un proceso pues similar, pero en otra especie, de algún modo, ¿no? Tal vez no es igual, no podemos hablar de que sea igualito, pero como para entender un poco que por algo hay momentos también donde vemos más hormigas, donde vemos menos, no sé si lo han observado. Y otra cosa que quisiera agregar antes de pasarte la palabra, Leslie, es que así como nosotros en esta pregunta veíamos a las hormigas y se ve como una plaga, ¿no? O como algo que está dañando. También hay que comprender que hay todo un sistema que funciona en equilibrio en el mundo y que es que las hormigas y otros insectos tienen sus propios procesos, sus propias maneras. Hay una cadena trófica que ahí funciona naturalmente. Y en el momento en el que los humanos empezamos a intervenir, y a querer como, pues, poder tener más ganancias, sobre todo las grandes empresas que son las que se encargan de querer, se encargan de generar monocultivos, ¿no? De lo que quieren vender. Y entonces, al generar monocultivos y que sean muy grandes, pues cualquier ser animal que vaya a intervenir con esos cultivos y que les vaya a quitar ganancia, pues ellos les eliminan, ¿no? Entonces, cuando eliminan a un insecto, también eso afecta a la cadena trófica de todos los demás insectos que tienen ahí un equilibrio. Y bueno, se empieza a hacer como un desbarajuste por todas partes, además de los insecticidas, de los, se me fue la palabra, plaguicidas que se utilizan. Entonces, más que nada, lo que quiero plantear con esto para introducirlo es que hay que mirar que esta idea también de que invaden o rompen tiene que ver con una cuestión económica, ¿no? Con que se están metiendo con una producción muy grande que queremos los humanos tener para vender o para producir más rápido para que no haya pérdida. Y entonces es cuando se empieza a volver urgente y se empieza a crear este lenguaje, ¿no? Plaga, invasión, destruyen. Y entonces se generan, pues, los pesticidas, ¿no? Y bueno, ahorita podemos también platicar un poquito de qué hacer cuando tenemos tal vez cultivos más chiquitos, pero no sé si tú aquí quieres agregar algo a Ley sobre esto que comentaba.
Sí, decir que me parece un gran punto de partida el tener la intención de querer tener otra relación interespecie con las hormigas en este caso, ¿no? Ok, habitan en este huerto, que es un huerto que la persona está cultivando, ¿cómo me relaciono con ellas, ¿no? Creo que es un excelente punto de partida y también me parece muy interesante desde dónde lo estás abordando. Creo que es importante tener en cuenta, no importa la función que tenga diversas especies en los ecosistemas, no es por ello que las respetamos o valoramos, ¿no? Sino por su existencia misma ya merece un respeto. Pero sí me parece importante como retomar y visibilizar el impacto y la relación que tienen en el planeta las hormigas, porque son animales con un montón de, no sé cómo fue la palabra, ¿no? Pero tienen un papel muy clave, por ejemplo, en la regeneración de los ecosistemas, degradan la materia orgánica, transportan nutrientes, como todo eso que nosotros vemos como las hormigas siendo una plaga que está devastando los ecosistemas, para nada, ¿no? Las hormigas están en realidad regenerando los ecosistemas. Así que hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto, como bien lo decía, se contrapone con ciertas visiones de pensar la tierra como una propiedad, que es como actualmente se hace, ¿no? Bajo un sistema capitalista, la tierra es nuestra propiedad, y entonces hay ciertos agentes, ciertos animales que están dañando nuestra tierra porque se están comiendo nuestros cultivos, ¿no? Viéndolo todo como desde es mío, me pertenece a mí. Cuando la tierra no le pertenece, es decir, bajo este mundo es lo que se ve, pero la tierra no nos pertenece, ¿no? Porque no somos la única especie que habita la tierra. En la tierra habitamos millones de especies, ¿no? Entonces es importante también tener eso en cuenta y pensar que siempre hay otras opciones, es decir, no sé, yo no tengo huerto, pero yo en la casa de pronto, mi casa es así como rodeada entre árboles, es como una especie de cabaña ahí, entonces está muy en contacto con animales, no sé, como hormigas, alacranes, arañas, todos convivimos aquí en la casa, pero cuando hay demasiadas hormigas, yo lo que hago es poner un poco, yo macero vinagre con cáscaras de algún cítrico, y eso en general lo uso para limpiar, ¿no? Pero me ha servido como ponerlo de protección en las entradas, ¿no? Como en las puertas, y veo que si hay hormigas comienzan a desviar su camino hacia otro lado y mejor se van. Y bueno, eso a mí me ha funcionado. Yo he escuchado que también en los huertos se puede utilizar esta alternativa. También en algún momento supe sobre la tierra de diatomeas, y quiero decir que esa no les recomiendo que la utilicen. Esta tierra la presentan como un fertilizante y también como un insecticida natural. Pero tengamos en cuenta que los insecticidas, por más naturales que los pongan, finalmente su fin es matar a otro animal.
Claro.
No importa cómo los nombren, son insecticidas, ¿no? Porque, ojo ahí, también es como esas trampas del lenguaje, como de, ah, sí, pues mejor voy a utilizar este insecticida natural. Y pensamos que es una cosa más, no sé qué pensamos, ¿no? Pero pues claro que el lenguaje pone un montón de trampas de pronto. Entonces quería decir que tengamos ojo con estas ofertas del mercado, que finalmente lo que buscan es matar animales, porque la percepción de ciertos animales es como, bien lo decías, como plaga.
Claro. Ale, y ahorita quisiera agregar algo antes de seguir, porque esto que decías del lenguaje, parte de esta manera de en la que nos han enseñado a estar en este mundo desde que nacemos, ¿no? Y desde que ya había empresas que ya estaban como acaparando todo el, pues la tierra, ¿no? Acaparando la idea de que, no la idea, acaparando pues sí tierras, productos, ¿no? Incluso empresas que genéticamente Monsanto, ¿no? Sabemos, Cargill, todas estas empresas que han monopolizado de maneras enormes y que están coludidas con muchas otras y que ya casi, casi, de verdad, seguro con algún papel legal te podrían decir que sí es de ellos, ¿no? Bueno, y sí es de ellos porque legalmente con cosas humanas han establecido que esa tierra es de ellas, que pueden hacer lo que quieran. Y pues también si nos ponemos a ver en qué año nacimos, ¿no? ¿Qué generaciones estamos? Hay generaciones que fueron viendo tal vez estas transformaciones de las empresas, tal vez el Tratado de Libre Comercio, cómo empezaron a llegar empresas aquí a México, por ejemplo, pero muchas otras que nacimos o que éramos niñas cuando eso estaba aconteciendo y no nos dábamos cuenta, en nuestro lenguaje se nos enseñó eso, ¿no? Insectos, tratar, o sea, como que asco, está mal, usa un plaguicida. Y también esta idea de lo orgánico y lo natural, como que se empezó a meter así como que es lo bueno, ¿no? Entonces esto que decías del lenguaje con trampas, que está pero muy bien establecido y estructurado, como para poner un bálsamo en nuestra percepción, ¿no? Cuando empezamos a notar, ay, esto de ¿cómo dijiste? Insecticida o plaguicida natural. O sea, en el insecticida o plaguicida ya está implícito que los va a matar, ¿no? Pero natural hace que se suavice. Y entonces eso impide que nos pongamos como a pensar y a reflexionar. Como tú decías, los animales de los que estamos hablando, en este caso hormigas, insectos, valen por sí mismos, tienen sus propios intereses, tienen sus propias culturas, maneras de socializar, tal y como nosotros, ¿no? Entonces, al mirarlos y nombrarlos como algo que hay que eliminar, como que se pone una barrera que impide que lo miremos así y podamos decir, ¿por qué le voy a quitar el derecho a otra persona, no humana, de vivir, ¿no? Y entonces perdemos de vista eso, que la tierra, el mundo en el que estamos, lo que tú decías, es de todes. Y entonces empezamos como a apropiarnos de este mismo lenguaje empresarial, ¿no? De que hay que eliminar a quien me estorba a mí en mi vida, que es más importante que la de cualquier otro animal. Y sobre todo si son así de pequeñitos, pues ¿qué va a valer su vida, no? Es como la idea que está ahí, como ya bien incrustada a través del lenguaje y de esto, de estas palabras con las cuales hay que tener, pues, como mucha reflexión, ¿no? Tal vez como mucha atención y crítica. Y perdón, yo no sé si vas a decir algo más, Aleji.
Sí, que siempre hay opciones, es decir, también puedes implementar en tu huerto más plantas de citronela, de romero, que pues por el olor de estas plantas a las hormigas no les gusta tanto, entonces va a ahuyentar que lleguen a donde están tus cultivos, por ejemplo.
Claro.
O sí, como diversificar los cultivos, también teniendo en cuenta como, bueno, quizá ya hay un hormiguero súper establecido aquí, ya de base, y quizá voy a dejar este cajoncito de este huerto porque ya sé que ahí están esas hormigas, y mi demás huerto lo voy a desarrollar en esta otra parte y lo voy a proteger como con citronelas, con romeros, y eso también yo pienso que podría ayudar, ¿no? Como ya las hormigas se quedarían en ese otro lugar, pero no sé, la naturaleza es muy compleja.
Claro, eso, sí, y yo creo que eso, esto que estás diciendo, que son estos, los policultivos, ¿no? Porque como nos hemos acostumbrado, digo, no sé si la persona que hizo esta pregunta se refiere a que tiene un monocultivo, ¿no? O tenga como un huerto más diverso, pero la idea es cómo nos, creo que es un cuestionamiento que viene a mover muchas raíces o tiene que irse a la raíz, ¿no? Tiene que ser radical cómo nos estamos relacionando con lo que cultivamos, porque si es un monocultivo, es mucho más fácil que entren un montón de especies a que si es un policultivo, como lo que decías, ¿no? Que haya citronela, por ahí se mencionábamos con Poli, el orégano, ¿no? Todas estas plantas que van generando este lenguaje o esta interacción que como humanos muchas veces ni conocemos porque nos hemos acostumbrado a poner lo que estamos buscando tal vez vender o, ¿no? Y desde una perspectiva antropocentrista, que es que me beneficia a mí, pero perdemos de vista que aquí viven otras personas, entonces como que se puede tal vez por ahí encontrar otras alternativas en policultivos. Y también depende de cada zona, ¿no? Yo creo que en cada lugar, en cada región del país, debe haber plantas específicas, debe haber gente que, la gente que trabaja el campo, la tierra, debe conocer conoce muchísimo más que quienes no estamos involucrados directamente qué plantas repelen de manera natural, que es distinto repeler que matar, ¿no? Y también un último comentario es que también hace ratito veía un dato de que también en algunos lugares se hacen caminos de bicarbonato alrededor de los huertos para que las hormigas no los crucen, porque es también algo que las suele repeler, ¿no? Entonces, hay maneras. Yo creo que es cuestión también de irse informando desde una visión antiespecista y en vez de antropocentrista, biocentrista, ¿no? Comprendiendo que somos un más en el ecosistema en el cual estamos viviendo, no somos el top, ¿no? Ni lo máximo que puede hacer lo que quiera, ¿no? Que muchas veces pues perdemos de vista eso.
Totalmente. ¿Te parece si pasamos a la siguiente pregunta?
Sí, claro, claro.
Bueno, la siguiente pregunta es, ¿es posible que los zoológicos sean un espacio de conservación animal? Si te parece bien, me gustaría comenzar respondiendo.
Claro.
Diciendo que, bueno, los zoológicos históricamente devienen de una lógica de cautiverio, cautiverio de lo salvaje, de lo exótico, para enriquecer en su momento colecciones privadas con fines de estatus social, de entretenimiento, de explotación finalmente. Hoy en día los zoológicos están regulados por organizaciones gubernamentales que siguen lógicas económicas, ¿no? Que es el cómo se mantienen viables estos zoológicos, ¿no? En la Ciudad de México, la mayoría de zoológicos, la entrada es gratuita, pero bueno, hay todo un mercado en torno al zoológico que hace que sea económicamente viable. Y también en muchos lugares del mundo, la entrada a los zoológicos, como el costo de la entrada, está ligado al tipo de especies que se tienen. Porque claro, pensemos, esta pregunta me gustaría responderla con preguntas para detonar más reflexión, porque se me hizo demasiado interesante. Pensemos qué tipo de especies de animales se busca tener en los zoológicos y por qué. Porque no están centrados en la conservación de la fauna endémica, en lo absoluto, ¿no? Es decir, la lógica que hay detrás es qué animales atraen visitantes. Y la llegada de cierto animal al zoológico, pensemos en si tiene fines genuinamente de conservación o más bien está ligado a fines económicos. Porque no es lo mismo tener, no sé, como a un tlacuache, a tener a una jirafa, a un oso panda, a un hipopótamo, es decir, estas especies de animales que tenemos concebidas como exóticas y que nos llaman la atención y que finalmente esa es la lógica que está detrás de los zoológicos. Y también me gustaría mencionar que finalmente los zoológicos son un negocio. Y eso hay que tenerlo súper presente, comenzando por todo esto que les decía. Y también pensemos en que no hay una transparencia con la gestión del dinero y cómo este dinero que entra a los zoológicos está impactando en la vida de los animales que buscan conservar. No hay para nada, o sea, ningún zoológico tiene un apartado en su sitio web o en otra plataforma donde aclaren cómo esto está impactando en la vida de los animales. Y al contrario, si tú vas al zoológico, puedes percibir cómo los animales están en condiciones de verdad deplorables, sin comida, sin agua, en lugares que para nada son sus hábitats naturales. Y también con respecto a esto que mencionaba de qué tipo de especies se busca tener en los zoológicos, me parece importante que pensemos en cómo están construidos los zoológicos. Es decir, también, si van, que no les recomiendo ir a un zoológico, ya tiene años que voy, más bien todo esto es como de mis recuerdos de cuando iba al zoológico de Chapultepec, pero pensemos en cómo está diseñado ese recorrido, ¿no? Es decir, los animales llamativos están como en lugares muy estratégicos, porque finalmente la ida al zoológico es eso, es con fines aunque el zoológico lo pinte que es con fines educativos, la realidad es que no. Son con fines de entretenimiento para las personas. Así que sí, los animales están organizados por categorías, en lugares estratégicos, de cuál es exótico, cuál llama la atención, cuál es muy bonito, cuál es simpático. Es decir, hay toda una lógica especista detrás, porque se clasifica a los animales como bonito, atractivo, y dependiendo del animal es que recibe diferentes tratos con respecto a otros animales que no son tan llamativos. Y aún así esos tratos que reciben tampoco creamos que son muy especiales, porque digamos que la condición de los animales en los zoológicos son pésimas y nunca se van a comparar a estar en sus hábitats naturales. Y todos estos animales que han muerto en zoológicos por negligencias mayormente y por una falta de tratos de cuidados y de como tratos y cuidados que pongan al centro la vida del animal antes que todo lo demás que implica el negocio del zoológico, tengamos en cuenta de que no hay una transparencia con todos los animales que mueren día a día en los zoológicos. Es decir, nos enteramos de ciertos casos que suelen ser muy removedores por toda la historia que hay detrás, pero no sabemos exactamente qué pasa con todos los demás animales, con los animales más chiquitos. Solo nos enteramos de ciertos animales, y también eso tiene una lógica muy especista detrás. Con esto también quería mencionar que los efectos que los zoológicos tienen sobre la vida de los animales que mantienen presos en cautiverio es finalmente terminar con sus vidas. Porque, digamos, los tienen expuestos a un montón de enfermedades, tanto físicas, mentales, emocionales, estar encerrados en espacios. Ya ni siquiera importa el tamaño, ¿no? Si son diminutos, si son grandes. Son en espacios que no son sus hogares. Y que, como mencionaba anteriormente, el cómo está estructurado un zoológico no tiene que ver tampoco con la interacción e interespecie. O sea, de qué tipo de animales conviven porque son del mismo ecosistema o ecosistemas cercanos. Para nada tiene que ver con eso. Los animales están aislados en su jaula, acomodados siguiendo una lógica más bien estratégica del espectáculo, pero no con una cercanía con los demás animales con los que, estando en sus hábitats naturales, convivirían, ¿no? Y que forman parte de su ciclo de vida y de un ciclo ecosistémico súper importante. O sea, si por suerte hay dos animales de la misma especie en una jaula y es toda la interacción que van a tener a lo largo de su vida. Y eso no es natural y no está bien, ¿no? Y repercute de una manera brutal en la vida de los animales que viven en zoológicos. Y con esto, para ir cerrando mi participación, me gustaría que nos preguntáramos de por qué es que los zoológicos siguen existiendo. Es decir, si su fin de verdad es conservar especies, ¿por qué es que mantienen a los animales en cautiverio y explotación de por vida? ¿No? Y creo que para esto es importante visibilizar que ningún zoológico capitalino como tal tiene programas o tiene el foco y toda la atención en programas de reinserción animal, porque no está dentro de sus planes. Por ejemplo, en el zoológico de Chapultepec, solamente dos especies de 222 especies, solamente esas dos especies, que son el lobo mexicano y el cóndor de California, están siendo reintroducidas en sus hábitats naturales. Dos de 222. Es decir, ¿cuál es la verdadera incidencia que los zoológicos tienen in situ en cuanto a la conservación animal y al impacto directo en los ecosistemas de los que los animales provienen? Porque si el fin que estuviera detrás fuera el de la conservación animal, no funcionarían con una lógica de cautiverio de por vida. E incluso la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios reconoce que preservar a las especies bajo el cuidado humano no es suficiente. Preservar, ¿no? Que es lo que hacen los zoológicos. El reto, verdaderamente, es conservar a los ecosistemas en los que los animales forman parte. Y también con esto, recordemos que la destrucción de los ecosistemas es de las principales causas que ponen en peligro la extinción de especies. Así que me parece importante, primero, reconocer que los zoológicos son un negocio. Y segunda, es que gracias a la lógica económica bajo la cual el mundo está construido, es que estamos en una crisis planetaria y una devastación de ecosistemas como nunca antes. Así que es una total incongruencia que pensemos que los zoológicos están ayudando a la conservación de animales como este paliativo falso que en realidad está haciendo dinero a costa de animales, está lucrando con sus vidas manteniéndolos en un cautiverio y que por otro lado, el cómo el mundo está estructurado y cómo el mundo sigue produciendo las ganancias es a base de explotar un montón de ecosistemas donde viven animales. No sé si tú quisieras agregar algo.
Claro. Sí, mientras te escuchaba, Aleji, bueno, hay una cosa que quiero agregar y una cuando dijiste desde cuándo existen los zoológicos, que es una historia ya ancestral, ¿no? Pero los emperadores, reyes, o sea, gente que tenía poder y quería tener esta colección, como que esto que decías, esta base especista de los zoológicos que tiene que ver con que se sigue mirando a los animales como objetos, ¿no? Entonces, como es un objeto, lo puedo secuestrar de su hábitat porque cuando empezaron los zoológicos, muy probablemente todavía no estábamos en este sistema actual voraz, ¿no? Que estaba ya destruyendo tantos ecosistemas, probablemente sí ya estaba habiendo un impacto humano, pero empezó todo como esto de qué bonito, ¿no? Y lo traigo como un objeto. Y eso parecería que hoy, como dices, todavía no, pero en el hecho de que los zoológicos sean de entretenimiento, ahí sigue velado si quieres o no, pero seguimos viendo a los animales como objetos, ¿no? Y entonces mientras te escuchaba, pensaba que una buena manera que pudiera servir para ver cuándo estamos actuando o participando de algo especista, por ejemplo, ir a un zoológico, es simplemente cambiarlo, iba a sonar crudo y tal vez burdo, pero si le haríamos eso a otra humana o a una niña, ¿no? Y notar estas palabras, conservación, ¿no? Como que se pinta muy wow, estamos conservando los peces en este zoológico, es muy importante nuestra labor. Pero esa idea de conservación viene porque nosotros, los humanos, hemos deforestado y entonces es como ponerse como el héroe ante una situación que une mismo me provoca, ¿no? Entonces, esta, ahí nos visita, aquí está, esta visión, ¿cómo sería si usáramos el lenguaje que usamos con los animales de cautiverio, ¿no? ¿Tendríamos un humano en cautiverio? ¿O tendríamos que decir, hay que conservar este grupo de humanos? Y desde ahí suena como, wow, ¿de qué estás hablando, no? Y como que plantearlo y decir, pues sí, estamos hablando de personas no humanas, usando ese lenguaje, ahí podemos ver que está muy clara la relación de especismo, ¿no? Nada más eso quería agregar a Lili. Gracias. Y no sé si ibas a decir algo más.
Es que siento que da para un montón esta pregunta, como para hablar demasiado, así que no sé si continuar diciendo cosas.
Pues sí, digo, si quieres comentar, igual ahorita. Sí.
Nada, pues que tengamos en cuenta que, como ya mencioné anteriormente, si los zoológicos estuvieran pensados para la conservación de animales, en realidad ya no existirían, porque pensemos en lo ilógico que es que se conserven animales que ni siquiera viven, primero en el país, ¿no? O que viven en ecosistemas tan distintos a los que tenemos en México, o así en general con otras partes del mundo, ¿no? Como, ¿cuál es la lógica de conservar a un animal extrayéndolo de las condiciones naturales, ecosistemas en las cuales realmente vive?
Claro.
No tiene ningún sentido.
Y perdón, que dices que da para mucho, y sí, la verdad es que sigo pensando, solo quisiera mencionar otra vez ahorita que decías esto, me hizo pensar algo que dijiste hace rato, o que dijimos, ya ni me acuerdo, pero ¿cómo? Entonces, es la primera aproximación que como humanos tenemos a los animales, ¿no? Te llevan tus papás o nos llevaron a muchos a ver a los animales y desde ahí la educación, la idea del mundo para las niñas empieza a hacer, los animales son para esto, para distraerme, es divertido, mira, tírale comida, a ver qué hace, mira cómo se mueve el changuito, ah, se ríen, ¿no? Está tan normalizada esta idea de ver un ser encerrado, comportándose con estrés, con ansiedad, probablemente con enfermedades que ni siquiera podemos ser capaces de ver, porque solo el estrés y la ansiedad que viven de que se hayan sido capturadas de sus casas y vivan en barrotes, por más grande que sea un zoológico, jamás va, y eso que ni son tan grandes, ¿no? Pero jamás va a ser lo mismo que su casa. Es como cada una de nosotros, ¿no? Que lo vivimos en la pandemia. ¿Cuánta ansiedad, depresión y un montón de cosas nos provocó este cambio? Y estábamos en nuestras casas, ¿no? O sea, nos tuvimos que mantener encerradas, sabiendo por qué, sabiendo que era por nuestro bien o por lo que fuera, ¿no? ¿Y cómo nos causó esto una serie de cuestiones emocionales y hasta físicas? Entonces, eso mismo es lo que sucede con estos animales, pero como tú decías, además los trajeron desde no sé dónde, porque qué padre y qué exótico vengan a ver la jirafa, ¿no? La trajimos desde África, wow. Y aquí vive encerrada, tiene dos árboles nada más. Mira cómo come, qué bonito, ¿no? Y el niño y la niña felices. Y entonces lo romantizamos, lo naturalizamos desde niñas. Y por eso es cuando alguien te dice que eso es especista, suena raro, ¿no? Porque dices, pero si yo crecí con eso, hasta tengo recuerdos bonitos de mi infancia yendo al zoológico con mi familia, ¿no? Entonces se crea esta disonancia cognitiva incluso, ¿no? Y hasta emocional, de decir, este recuerdo tan bonito, hasta como de comer un animal, de ir al zoológico, de ir a un acuario, ¿no? A ver a los animales. Bueno, creo que hay palabras un montón para describir lo terrible que viven ahí, o que sobreviven, mejor dicho, y lo vinculamos con cosas muy bonitas de nuestra infancia, y entonces cuesta trabajo pensarlo distinto, ¿no?
Sí, yo creo que de entrada es muy importante que, tanto desde nuestra acción individual, pero también colectiva, fomentemos cortar con el apoyo a los zoológicos. Y bueno, finalmente los zoológicos se nutren de los impuestos de la población, ¿no? Pero dejar de visitar esos espacios creyendo que además son espacios donde están protegiendo a un animal. También la idea de protección, ¿no? Sí.
Pues bueno, sí que podríamos seguir, pero creo que nos quedan dos preguntas el día de hoy, ¿verdad, Aleji? No sé si pasamos a ellas.
Sí. ¿Te hago la siguiente?
Sí, por favor. Ver,
nos preguntan, ¿qué suplemento se recomienda tomar?
Ok.
Pues cambio bueno, de tema total.
Sí, sí, nos fuimos a otro tema. Pues siempre se puede relacionar en algún punto, pero que de hecho sí se va a relacionar, yo creo, con la primera pregunta. Porque creo que el suplemento por excelencia que todos sabemos, hasta los no veganes, es la vitamina B12, ¿no? Que es la más recomendada para de que tienes que tomarla externamente una vez que dejas de comer animales. Y acá hay un mito que es la idea de que los animales tienen la B12 y como ya no comes animales y entonces tu dieta se supone que se desbalancea porque no te los comes, te tienes que suplementar con B12. Lo cual es un gran mito porque la vitamina B12 no viene de los animales, sino que viene de una bacteria que está en la tierra, que lo hemos repetido muchas veces, pero lo volvemos a mencionar las veces que sea necesario, porque sí, siempre es como una duda, ¿no?, que va surgiendo. Y también hago un paréntesis para que puedan acudir y consultar en nuestros textos donde ahondamos todo esto, ¿no? Pero la vitamina B12, que a raíz de todo este uso de pesticidas, fertilizantes que hemos estado abordando, ya ni siquiera está en la tierra. Y además, los animales, los cerdos, las vacas, los toros, que ni siquiera tocan la tierra porque están prisioneros en las granjas, pues tampoco ellos, aunque hubiera esta bacteria en la tierra, no la podrían adquirir porque ya está toda, pues ya con los pesticidas ya se fue todos estos nutrientes naturales de la tierra, ¿no? Que al final quiero hacer la nota de que estos pesticidas se utilizan para generar toda la comida que van a darle a estos animales que están presos en las granjas. Pero bueno, no solo ya no está en la tierra, entonces las vacas, los toros, etcétera, ya no se la comen, se la inyectan o se la suplementan sintéticamente a estos animales. Y es por eso que las personas que siguen comiendo animales obtienen la B12, pero es porque sintéticamente se le ha inyectado o se le ha dado a estos animales. Y entonces nosotros, pues sí tenemos, en vez de comernos a la vaca, al toro, al cerdo, etcétera, a las aves, a los pollos, pues nos la suplementamos, ¿no? Y no pasa nada, creo que de hecho una vez que estableces eso como una rutina, como parte de tu cuidado personal, identificas dónde conseguir la B12, que sí es recomendable que se consiga en cápsulas, porque hay alimentos donde podemos irla como consiguiendo, la levadura nutricional, etcétera, pero no es suficiente, entonces hay que suplementarla. Y nada más yo quisiera agregar que, bueno, yo hace poco fui a una consulta nutricional con una nutrióloga vegana, pues para revisar, ¿no?, cómo estaba todo, y se me hizo muy interesante que me dijo, tu B12 está muy bien, pero el omega 3 te recomendaría que le eches un poquito más de ojo, ¿no? Y el omega 3, que no es que se obtenga nuevamente, usualmente nos dicen, ah, como no comes peces, entonces por eso te está faltando, ¿no? Y la realidad es que los peces comen algas y las algas son las que tienen esta sustancia, el omega 3. Entonces, no hay que comer peces, hay que consumir más algas, más productos que tengan que ver con la alga directa y que ya no esté reciclado en el cuerpo del pez que se comió la alga, ¿no? Pero bueno, nada más como lo decía como una nota de que entonces empecé a tener un poquito más de incremento de algunas semillas, de omega 3, etcétera. Y digamos que en mi experiencia es lo único en lo que esto del omega 3, donde mi nutriólogo me dijo, checa esto y agrégale un poquito, ¿no? Pero en general, lo que hay que atender simplemente es la B12. Y por supuesto, como cuando alguien va al nutriólogo, cuando no tiene una dieta vegana y le puede servir, le puede funcionar, que sea un nutriólogo que, pues que no esté enfocado en cuestiones tal vez de bajar de peso ni nada de eso, sino que sea para nutrir, ¿no? Que no sea nada gordofóbico, hay que cuidar mucho con quién vamos también, ¿no? Que no vayamos a caer también en, lamentablemente, pues en consultas donde el centro sea el peso, ¿no? Que muchas veces baja de peso, tienes que reducir este carbohidrato, no sé qué. No, busquemos nutriólogos. Hay nutriólogos veganos. Yo fui con una. Y bueno, pues simplemente fue una revisión como de rutina. Y pues bueno, eso yo les comparto. Aleji, ¿tú qué nos cuentas?
Sí, que es importante que se hagan un chequeo general y particular de B12 para saber cómo están sus niveles, porque dependiendo de esos es el dosaje que necesita su cuerpo. No pueden solamente tomar, como, ah, ya me compré mis cápsulas de B12 y me tomo una al día. Hay que saber qué dosis tiene, cada cuánto la necesito, si mis niveles ya están bajos o están en, o sea, si más bien la voy a tomar por mantenimiento o porque quiero subir la B12 porque mi cuerpo la necesita. Y sí las pueden encontrar en cápsulas, pero también están como en gotitas sublinguales. Sí, hay diferentes presentaciones, pero les recomiendo demasiado que la tomen, no la dejen pasar. Sí tiene una importancia primordial en nuestro cuerpo, en nuestro funcionamiento neuronal. Así que aguas con las deficiencias de B12, porque y también dejar en claro que no solamente las personas que se alimentan a base de plantas pueden tener deficiencia. También hay muchos casos de personas que no se alimentan a base de plantas que tienen también deficiencias de B12 por todo esto que nos mencionaba Sam, ¿no? Los animales no producen B12, es un mito. Así que, bueno, también seamos críticas con esta visión que se tiene de que las personas veganas tienen deficiencia de vitaminas solamente por ser veganas, cuando la realidad es que no están así. Yo solo añadiría eso.
Súper, súper. Pues nada, yo creo que sí, solo hacer énfasis en eso que dijiste de sí, checarse, ¿no? Y acudir y pedir ayuda y hay muchos lugares donde se puede consultar con veganes, ¿no? Así que, pues nada, no sé si pasamos a la siguiente, Aleya. No sé si la tienes por ahí o...
Sí, la siguiente fue más bien no tanto una pregunta, sino un comentario, que creo que podemos desarrollar demasiado. Y nos dice, me fue un poco difícil saber qué cocinar. Así que no sé si tú quieres decir algo o comienzo yo.
Pues si gustas comenzar tú y si yo tengo algo por agregar, luego me comento después.
Súper. Pues primero que nada, tranquila, tranquile. Yo creo que también parte un montón de que crecemos mayoritariamente desconectadas de lo que comemos y de dónde proviene lo que comemos. Y entonces cuando comenzamos o sea, en mi caso y también en los casos de amigas que he visto, es comienzas a alimentarte basada en plantas y como tu familia come diferente, pues bueno, te toca a ti cocinarte a ti misma, ¿no? Y es así como un cruce porque muchas personas no se hayan cocinado a sí mismas antes, ¿no? Entonces creo que comenzando por ahí, yo diría, tómalo con calma, es importante, es súper importante que reconectemos con algo tan vital como lo es alimentarnos y estar conectada con ese proceso, no dejar la responsabilidad del alimentarnos a alguien más. Porque de ahí devienen un montón de crisis después, como no sé qué comer, no sé qué alimentarme, porque yo no estoy acostumbrada a cocinarme, y entonces solo como cosas compradas y en la calle no encuentro nada apto. Así que bueno, empecemos pues quizá por la despensa que haces, qué hay en tu alacena. Creo que siempre tener como a la mano frutas, verduras, ciertas semillas, granos, leguminosas, facilita demasiado como pues el cocinarlas, ¿no? Y el comerlas, estar más familiarizada. También en mi caso había un montón de verduras y sobre todo leguminosas que yo no comía porque yo sentía que no me gustaba nada y ahora me encantan. Entonces también te diría que te des la oportunidad de probar nuevos sabores de verduras, frutas que sentías que no te gustaban antes. Porque de verdad que para mí, creo que lo dije al inicio, desde siempre me gustó cocinar, pero al comenzar a cocinar únicamente basado en plantas, fue un viaje súper interesante porque conoces un montón de sabores, texturas y puede volverse tan complejo como tú quieras. Y no diría complejo, sino tan...
Rico, enriquecido, ¿no?
Sí, o sea, puedes comer cosas muy simples de cocinar que van a ser muy nutritivas. Es decir, no tienes que súper clavarte en desarrollar un platillo así, no sé, como muy elaborado, que tampoco de eso se trata. A mí me gusta de vez en cuando porque me encanta cocinar, pero si no ese es como lo que a ti tus necesidades o lo que a ti te gusta, yo te recomendaría, ve a lo simple, siempre puedes tratar de que en tu plato haya alguna leguminosa, no sé, frijol, garbanzos, lentejas. Lo que sea, de pronto las lentejas son muy fáciles de comer porque se cocinan muy rápido, con previo remojo. Entonces, procurar siempre tener algo de eso en tu alacena y cocinado y mezclarlo con verduras salteadas. También es mucho cambiar este chip de lo que pensamos como comida habitual, ¿no? ¿A qué tipo de comida estamos acostumbradas y por qué queremos que lo basado en plantas sea lo mismo? No sé, permítete explorar un poco más, diría yo.
Sí, y Ale, y ahorita que dijiste esto, me acordé que cuando yo me hice vegana, justo algo que pasaba es que hay como esta idea del plato del buen comer, ¿no? Que siempre te está chocando algún animal, que chocando, no sé si esa palabra se reconoce o así como que te están como empujando, ¿no? Para que comas un pez, o algún huevo, alguna gallina, alguien tiene que estar en tu plato, ¿no? Entonces, cuando yo me hice vegana, yo decía, pero si no está ese alguien, obviamente en ese entonces yo todavía no me daba cuenta que eran alguienes, ¿no? Pero yo, como usando estas palabras, pues, especistas, ¿no? Y si no hay carne, ¿qué voy a comer, no? Ya era vegano, o sea, ya dije, no puede ser más, ya no vuelvo a comer un animal. Y todavía estaba en este proceso de reacomodar todo. Pero entonces yo trataba de hacer mis platos como los comía cuando no era vegana. Entonces trataba de que, yo decía, sí, ¿no? ¿En dónde iba la carne? ¿En dónde iba, pues, el cadáver, no? ¿Y ahora qué pongo ahí, no? Y entonces empezaba como a tratar de buscar sustitutos, ¿no? O, por ejemplo, sabiendo que los frijoles tienen un montón de proteína. Y ya ves que al inicio, cuando uno se hace vegane, o cuando no es vegane, lo que más temes es la proteína, ¿no? Dices, no, ¿qué va a pasar? Me voy a morir de deficiencia proteica, que nadie ha muerto de deficiencia proteica. Spoiler alert. Pero, pues sí, es un temor, ¿no? Y yo en ese entonces sí decía, ¿qué voy a hacer? Me voy a descompensar. Y trataba, decía, ah, pues si los frijoles tienen la misma cantidad de proteína o más incluso que la carne, pues casi casi ponía una cantidad de frijoles en vez de carne, ¿no? Y esos fueron mis primeros intentos y tal vez no estuvo mal, pero ahora ya como esta visión de sí, por supuesto, las leguminosas tienen que estar ahí, pero las proteínas están en todos los alimentos, en algunos más que en otros, muy fuertemente están más en las legumbres, por ejemplo. Pero yo creo que igual algo que diría es que, y que aprendí siendo vegana, es que mientras más variada sea la dieta, más colores haya, más fuentes diversas, si te vas a un mercado y ves algo y dices, ¿qué es esto? No lo conozco, nunca he visto esta fruta, o este frijol nunca lo había probado. De pronto, si tienes tiempo, ¿no? Empezar como a probar, pero creo que yo lo que aprendí mucho de esto fue la diversidad, y de verdad, como tú decías, se me abrió un mundo y me di cuenta que cuando no era vegana era más aburrida mi manera de comer porque era como muy repetitiva. No quiero sonar, suena feo tal vez para quien todavía no es vegana, pero es más bien como una invitación a que se echen un clavado, por ejemplo, si tú estás transitando al veganismo, ¿no? O si todavía estás pensándolo. Échate un clavado a páginas. Si tú pones, no sé, en redes, en YouTube, en algo, comida vegana, te van a salir canales, Boca Chucha. Bueno, hay un montón de lugares donde podemos ver recetas y hay un mundo. Y entonces ahora veo que tengo muchísimas opciones y que he aprendido muchas, muchas cosas. Pero también creo que, como tú decías, hay gente que yo antes, por ejemplo, veía y me da un poco de pena comentarlo, pero veía la hora de comer y preparar la comida como una pérdida de tiempo, ¿no? Porque yo tenía un ritmo de vida también, muy un trabajo, ¿no? Que tenía que cumplir, tenía que hacer esto, lo otro, y decir, ¿cocinar? Prefiero tener ahí, pues un pedazo de cadáver, de carne, ¿no? Congelado, carne entre comillas, en el refri, y sacarlo y rápido, ¿no? Como que eso lo aprendes, viste a tu mamá hacerlo, a tu abuelita, a tu papá. Entonces, entrar en esto es un reto de decir, no lo aprendí de nadie, o al menos no lo vi de chiquita o de chiquito, entonces voy a tener que generar mis propios procesos, tal vez ya no es la comida congelada, pero tal vez es dejar en remojo un día antes los garbanzos, ¿no? O congelar algo que ya hayas hecho y empiezas, pero no hay manera distinta, no hay otra manera de hacerlo que involucrarte. Y también les quiero compartir que me conecté muy distinto también con la comida, con comprender cómo era mi estar en este mundo, el alimento, qué implica, qué es una manera de cuidado a mí y a otros, ¿no? Y también en ese otros implica el no matar a otros para que yo esté bien, pero para que yo esté bien también implica involucrarme. No siempre vamos a tener tiempo, ¿no? Habrá gente que no tenga tiempo y también hay comida congelada vegana. O sea, afortunadamente ya nos estamos moviendo poco a poco y cada vez más rápido hacia eso, pero también podemos congelar cosas que no sean procesadas, ¿no? En el mercado, pero tener nosotros listos como algunos bocadillos, algunas cosas que ya que hayas empezado a buscar, empiezas a saber. Y también, no sé si a ti te haya pasado, Aleji, pero al principio a mí me quedaba medio como, puede mejorar, ¿no? Y ahora la verdad es que disfruto muchísimo lo que cocino, incluso disfruto muchísimo de pronto explorar ahora qué se me antoja, ¿no? Y cómo lo puedo hacer. Y pues bueno, no para todos va a ser igual, pero eso es un poquito de mi experiencia también.
Totalmente, sí, como ir, como bien lo dijiste, echándose un clavado en el tema de la alimentación, la cocina, apropiarnos de eso, darle un espacio en nuestras vidas, porque sí hay, sí, muchas personas no tienen espacios para hacer eso, y no es solamente decisión propia, sino es los ritmos de vida y de trabajo explotadores bajo los que funciona este sistema en el que vivimos, lo cual es terrible.
Sí.
Pero sí, bueno, hay que, digo, sí o sí tenemos que alimentarnos. Así que sí o sí hay que poner un poco de atención en eso también. Pues sí, como lo dije, lo que más te recomiendo es saltear verduras con alguna leguminosa. Cuando yo no tengo tiempo es lo que hago. No sé, tengo garbanzos, los salteo con las verduras que tenga.
Sí.
Y también quitarnos de la mente esta idea del plato del buen comer, ¿no? Y sí, por completo, porque eso te bloquea un montón el cómo comes, el qué cocinas, porque tienes en mente como de, ay, mi plato tiene que tener tanta porción de no sé qué y tanta porción de no sé qué. Y si nos vamos hacia la historia del plato del buen comer, pues seguramente va a tener un montón de historia pesocentrista, racista, un montón. Así que si lo que tú necesitas es algo más personalizado, pues sí te recomiendo ir con una nutrióloga. Que tenga formación en la alimentación basada en plantas, porque
Sí.
no todos los nutriólogos tienen esa formación y entonces dan unas recomendaciones pésimas. Una vez alguna me recomendó comer en vez de la proteína 10 almendras. Sí, súper pesocentrista además, porque según ella yo tenía que bajar de peso. Pero bueno, ese es otro tema. Pero solo decirles como ojo con eso, porque si ustedes están comenzando esta transición alimentaria, como acompañada del veganismo, y llegan a un lugar de consulta como ese, pues sí puede desorientar demasiado y es por eso que
Desanimar.
muchas personas, ajá, desanimar, y es por eso que un montón de personas dejan de ser, de comer basado en plantas, porque dicen, no, es que me enfermé, pero no te enfermaste porque en sí mismo es esa una alimentación que enferma, yo creo que es una alimentación que en realidad nutre un montón el cuerpo, solo hay que, pues, orientarnos bien con ello, ¿no? Y apropiarnos más de eso. Una misma tiene que autoeducarse y no darle la responsabilidad de eso a alguien más. Menos en algo que es tan vital y parte de nuestra vida como es el alimentarnos.
Claro.
Y cerraría yo. ¿Tú quieres decir algo?
Pues solo me agarro de esto último que dijiste pensando en la soberanía alimentaria, ¿no? En movernos cada vez más a poder participar de nuestro propio cuidado desde su raíz, ¿no? O sea, desde dónde viene. Y nuevamente regresamos al punto de cuestionar a todas estas empresas monopólicas que han abarcado todo ¿no? Nos dicen qué comer, ¿no? Nos lo ponen en el súper, nos entre comillas enormes, educan a través de la tele de qué debe ser. Y creo que mientras más nos pongamos a cuestionar, más vamos acercándonos a que podamos tomar en nuestras manos como comunidad, porque no creo que sea algo fácil hacerlo solite, pero como comunidad cada vez caminar más hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Que es de dónde viene esto que estoy comiendo, incluso si es un vegetal, ¿no? No, tal vez ya no estoy comiendo animales, pero ¿de dónde provienen estos vegetales? ¿Los trajeron desde Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué impacto tiene para el mundo que estemos consumiendo cosas que vienen desde lugares que no son nuestros lugares donde aquí tenemos un montón de vegetación, afortunadamente, ¿no? Ya me estoy saltando un montón a otro tema, pero bueno, nada más no quería dejarlo pasar. Y pues
No, pero
bueno.
es parte de.
Claro.
Y hasta aquí vamos a responder de preguntas hoy, porque como vieron cuatro preguntas, nos tomaron una hora,
Sí.
que creo que era importante, ¿no? Como a mí me parece importante desmenuzar bien cada pregunta, lo que hay detrás. Hay un montón de matices en, por ejemplo, la pregunta del huerto, ¿no? Como se puede pensar desde muchos lados. Así que, bueno, conversaciones largas, pero yo creo que demasiado nutritivas para todos. Pero
Sí, yo igual espero, yo espero que sí. Y si ven este live después de esta fecha, por favor, pues comenten si tienen alguna pregunta o estén al pendiente de nuestras redes, porque constantemente cada mes, como les decía al inicio, vamos a estar haciendo esta sesión de Brigada Te Responde y Acompaña. Compártanlo también para que más gente pueda enterarse de todo esto. Y aquí nuestro compañero Pax en los comentarios puso uno de nuestros artículos que es sobre zoológicos, regresando a esa pregunta que abordamos hace un ratito por si la quieren consultar. También tenemos un artículo sobre plagas que acaba casi de salir y que también lo pueden consultar en nuestra página por si quieren adentrarse un poquito más en eso.
Sí, totalmente. En la web de Brigada Animal México y en general en todas las redes de Brigada Animal México van a encontrar un montón de información muy importante y valiosa que les va a acompañar demasiado en la transición al veganismo y a estar más informada con diversas problemáticas que muchas veces no sabemos ni que existimos, que existen más bien. Así que les recomiendo mucho echarle ojito.
Y pues bueno, pues yo nada más agradecerles mucho su atención, su presencia. Seguimos creciendo juntos en esto y en contra del especismo y a favor de los animales y cada quien desde nuestros lugares vamos encontrando puntos en común. Así que muchas gracias y nos vemos en nuestras redes, nos vemos pronto.
Nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web brigadaanimal.com, en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar. Y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal. Mm-hmm.